mi Twitter ya está en acción de nuevo, gracias Gastón. Agustín Maldonado dice, qué pena que el señor López diga que no tiene nada que ver en el caso de Ricardo Anaya, y que en la mañanera dice que, dice, yo no te mandé a hacer que hicieras lo que dicen que hiciste. Y el que dijo eso es un corrupto que nadie lo ha visto, pero sí declara o acusa. Qué pena. Sí, refiriéndonos entonces al exdirector de Petróleos Mexicanos, que está cómodamente en prisión domiciliaria, y decimos cómodamente porque pues la diferencia debe ser notable. Pregúntenselo a Rosario Robles, que también ha pedido prisión domiciliaria para mientras defenderse. Pero bueno, vamos entonces ahora contigo, Mara Rivera, porque nos tienes información del secretario de Relaciones Exteriores sobre el tema de la apertura de la frontera de Estados Unidos con México, que se pospone por los contagios de COVID, ¿no, Mara? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias. Sí, y es que hoy se le preguntó al canciller, esta reapertura se habla que podría prolongarse o extenderse hasta el 2022, pero bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores dijo que más bien se estima o él prevé que este periodo, que por lo pronto ahorita se extendió, se debió particularmente por el incremento de contagios de COVID en las dos partes, en las dos fronteras, pero él cree que esto puede ocurrir antes de que termine este año. Vamos a escuchar.
Bueno, el factor principal sí fue el incremento en los contagios en ambos países, y eso también afectó a Canadá. Entonces se tomó una decisión que tiene que ver con la frontera, digamos, más o menos de manera homogénea por ese motivo. No esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022. Esperamos que sea antes, que se pueda pues efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza.
Y bueno, pues agregó que como parte del programa de vacunación transfronteriza, precisamente entre México y Estados Unidos, se han inoculado a más de 73,000 connacionales en la frontera entre ambos países, y hoy precisamente pues recordar que se recibieron 1,750,000 dosis de la vacuna
de Pemex. Aparece, lee un mensaje y tampoco queda claro. Es más, nos dejó más dudas que si no hubiera aparecido el director de Pemex. Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Adriana, muy buena tarde. Saludos a ti, al auditorio, y pues sí, como bien dices, deja más dudas. Creo que vale la pena aclarar algunas de ellas.
Por favor.
A lo que se refiere el director de Pemex es que no fue un accidente, la realidad es que sí es un accidente, pero lo que quiere él decir es que eran una operación planeada de mantenimiento de esta plataforma. Eso no significa que no sea un accidente, lo que quiere decir es que no fue algo incidental, sino que hay una causa clara de qué es lo que está sucediendo, y era un mantenimiento que estaba dando la empresa Cotemar. Hubo alguna condición específica que generó el accidente, ya lo sabremos conforme avance la investigación que debería de hacer la Agencia de Seguridad Ambiental del Sector Hidrocarburos, mejor conocida como ASEA, más que Pemex, aunque Pemex obviamente tendrá que hacer sus investigaciones internas, ¿no? El asunto de por qué se pierde tanto en la producción, creo que vale la pena explicarle a tu radioescuchas cuál es la razón. Esta plataforma no es una plataforma de producción petrolera, es algo que podríamos llamar algo así como el proceso primario. En esta plataforma se separaba el gas del crudo, el crudo se manda principalmente a exportación en este caso, y el gas se regresa a los pozos petroleros para reinyectarlo y con eso mantener la presión en los pozos petroleros y poder seguir con la producción. Si no hay producción, si no hay gas disponible, si no se puede hacer esta separación, no se puede mandar el petróleo a exportar, y obviamente el gas no se podrá mandar de regreso a los pozos de Pemex, sí, ¿no?
¿Qué representa para Pemex las pérdidas que están teniendo por esta explosión en la sonda de Campeche? Sacando cuentas, números.
Haciendo cuentas, ellos hablan de que es más o menos la cuarta parte de la producción de Pemex, y Pemex estaba produciendo por ahí de 1,600,000 barriles diarios. Esto significa que se pierden más de 420 mil barriles, y son 420 mil barriles que no va a estar produciendo y vendiendo Pemex al exterior en estos momentos. Si estos 421 mil los multiplicamos por los $69 más o menos que está ahorita el barril de mezcla mexicana, estamos hablando de que se van a perder más de 25 millones de dólares diarios por ventas que Pemex no va a hacer. Esto obviamente le pega a Pemex, le pega a las propias finanzas públicas, al propio gobierno, que verá suspendidos sus ingresos. Y creo que el problema más grave es que no es algo que se pueda resolver rápido, porque aunque este tipo de plataformas se podría conseguir con no mucha dificultad, estamos en medio de temporada de huracanes, y en temporada de huracanes no se recomienda, o no suelen las empresas navieras o los instaladores llevar este tipo de instalaciones por los riesgos que genera las propias condiciones climáticas, ¿no?
Oye, Víctor Ramírez, especialista en energía, ¿una empresa como Pemex no debería tener un plan para contrarrestar esta situación, o no es posible?
Digo, lo que pasa es que jamás esperas que un mantenimiento programado, como lo dijo el director el director de Pemex, termine de esta manera. No debería de hacerse. Yo creo que hubo ahí algún problema que en el mantenimiento. Hay que decir también que se ha desinvertido en el mantenimiento, y eso incrementa los riesgos de que esto suceda.
Sí.
Lo que estamos viendo parece ser consecuencias de decisiones mal tomadas una tras otra, ¿no?
Sí, qué raro. Sí, y efectivamente, Víctor Ramírez, nos quedamos con más dudas y seguimos suponiendo, porque aparece el director de Pemex, pero no es claro. Ahora, ¿qué podemos esperar de la investigación que Pemex señaló que realizará? ¿No tendría que hacerse una investigación externa?
Justamente esa investigación externa es la que debería hacer la Agencia de Seguridad Ambiental del Sector de Hidrocarburos, la ASEA. Deberíamos de tener esa investigación, y esa debería de ser, digámoslo así, la madre de las investigaciones en este caso, no tanto la de Pemex, que sí, Pemex tendrá que hacer las propias internas y tendrá que tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, ¿no?
Sí, pero ¿de quién depende eso? O sea, si esperáramos una investigación externa de lo ocurrido y Pemex no la hace, ¿ahí se va a quedar?
Tendrán que hacerlo los dos, y no se puede quedar ahí esto. Se tiene que llegar a las conclusiones por dos razones: una, por asuntos de los propios seguros que tiene Petróleos Mexicanos. Si Petróleos Mexicanos quiere cobrar los seguros que este accidente le permitirá, tendrá que entregar una investigación, y por ley también la Agencia de Seguridad Ambiental tendrá que hacerlo, ¿no?
Sí, por ley, y esperamos que se cumpla la ley, como bien
esperamos
y lo deseamos, sobre todo. En fin, Víctor Ramírez, especialista en energía, socio de la consultora Percepcia 21 Energía, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus comentarios como experto en estos temas.
Muchísimas gracias a ti, y nuevamente saludos al auditorio.
Muchas gracias. 1:30 p.m. tiempo del Centro de México, enfoquenoticias.com.mx, mi Twitter, a Pérez Canedo. Hoy se prevén lluvias intensas con actividad eléctrica y posible granizo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Hay oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Oaxaca, también una zona de baja presión en el Pacífico que incrementa a 80% la probabilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico de 48 horas. Estamos con la onda tropical número 23. Recorriendo el oriente, centro y sur de México, en interacción con una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, lo que les decía, al sur de las costas de Oaxaca. Y también estamos con la onda tropical número 24, que se aproximará a la península de Yucatán, y el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica superior. Para la Ciudad de México y para Toluca y los alrededores, en toda esta enorme zona conurbada de 18 millones de habitantes yendo y viniendo todo el día, pues tenemos hoy 80% de probabilidades de lluvia para el Estado de México, para la Ciudad de México también. Llegaremos a una máxima de 21, tuvimos una mínima de 12 en la Ciudad de México, aunque en el Estado de México 8, 9 grados en zonas altas. Esperamos lluvia hoy, mañana, el jueves, así pinta el resto de la semana. pero ya saben, mañana actualizamos la información conforme los vientos lleven y traigan todos estos fenómenos meteorológicos de temporada. A la 1:32 hacemos una pausa en Enfoque Noticias.
Efeméride.
Dice, lo ocurrido en Pemex me recuerda el accidente de Chernobyl, que todo fue una simple rutina, es cierto. Ese fue el argumento, pero bueno, las consecuencias muy diferentes. De todas maneras, en Petróleos Mexicanos, desastrosas, sobre todo para la economía. Más de 25 millones de dólares diarios que se están dejando de ganar con esta con este accidente. Marta, hola, buenas tardes. ¿Cuándo hablas con Eduardo Clark? Este viernes, ¿vale? Y le vamos a preguntar para que nos informe de la segunda dosis de 40 a 49 años en Iztapalapa. Este viernes, Marta. José Eric, buenas tardes. Un favor, ¿podrían seguir poniendo música de Rolling Stones para recordar a Charlie Watts? Por favor, dice. Al ratito, José Eric. El Crash dice, buen día, el PAN, el PRI, el PRD, opositores de todos sabores. Hace menos de 2 meses pedían no hubiera consulta popular, que la ley no se debe consultar, se debe emitir. Y ahora que están emitiendo la ley, doble moral. Gracias, el Crash, por comunicarte y expresarte. Vamos contigo, Jorge Sánchez, a propósito de ley y de aplicación.